Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Bienvenidas, queridas amigas, queridas oyentas, queridas fanses, queridas enviadoras de fotopenes.
Bueno, de esas no hay tantas.
Hay alguna.
Hay alguna, pero no tantas.
Bienvenidas a esta nueva ola de Puedo Hablar, que habéis sido, quiero deciros, bueno, lo primero, dar las gracias por todo el cariño recibido.
Gracias.
Y lo segundo, llamaros pesadas también un poquito, cariño,
bueno,
porque, hombre...
Son las menos.
¿Cuántas veces? Si un euro nos diera...
Ya, eso
cada
sí.
Vez que nos han preguntado que cuándo volvemos, somos el retorno más esperado.
Sí, pero fíjate, ya estamos vueltas.
Y comiendo.
Por supuesto, nos hemos tomado a pecho nuestra idiosincrasia y la merendilia está preparada encima para tratar hoy precisamente de ello.
Quiero aclarar una cosa muy importante.
Así, con la boca llena.
Para crear un poquito de ambiente al oyente, ¿no? Que tiene que imaginarnos.
Sí. Nos imaginan bien, creo yo.
Por primera vez en la historia de Puedo Hablar, las simpáticas rosquillas que estamos comiendo no son blanditas.
Son de las duras.
Sino duras, cariño. ¿Qué ha pasado?
Pues que hemos bajado al... establecimiento.
Regentado por una persona asiática.
Regentado por una persona de un país concreto de Asia que hay abajo. Y creo que no había simpáticas rosquillas.
Uy, que casi digo la palabra, tabú.
No había simpáticas rodillas tradicionales, había simpáticas rosquillas de las que son más duras y a la vez también cogen su nombre de otro país asiático. Y que no sabemos si a lo mejor eso también hay que revisarlo, como lo de los conguitos.
Los conguitos 2, la venganza.
En este caso no hay...
Abrimos ese melón.
No hay un dibujo de ninguna persona racializada.
Claro, pero se llaman así como se podían haber llamado cualquier otra cosa. Porque ¿qué sentido tiene llamar a una rosquilla?
Hombre, yo
con
creo
el
que
gentilicio.
El nombre en sí es graciosito, ¿no?
Sí. Además en España tenemos como ese dicho.
Claro.
De estás fino. No como nosotras, que no estamos finos.
O puede
en
ser los últimos de... No, a lo mejor es por eso. Desde luego, muy pronto, nuestras simpáticas rosquillas del sudeste asiático van a quedar muy pocas porque si algo sabemos hacer muy bien tú
es
y yo
comer.
Es comer.
Comer mientras hablamos, comer mientras lloramos,
sí.
Comer mientras todo.
Comer sin hambre. Esa es la cuestión, o al menos con una relación muy particular.
¿Tú sabes lo que es el hambre, Enrique?
Yo llevo sin tener hambre, calculo que desde el 2007.
Es que es muy fuerte esto. Yo, una no es consciente del hambre hasta que te obligan a ser consciente del hambre. O, bueno, si eres una mujer privilegiada, bueno, una persona privilegiada, claro, porque si tienes pocos recursos económicos, evidentemente sí sabes lo que es el hambre. Pero en nuestro caso... Uno no sabe lo que es el hambre hasta que no le dicen, pero tú alguna vez has tenido hambre, o ese concepto que me encanta de el hambre emocional y separándolo del hambre real. Entonces, yo también tengo que decir que he estado muchísimos, o sea, no puedo ni calcularlos, no puedo calcular la cantidad de años que he estado sin pasar hambre, pero el 2020 ha sido un año muy sorprendente, cargado de novedades.
En el 2020 se está quedando sin ideas en cuanto a tramas. Ya nos sorprende con las cosas de que nos dejan ojipláticas.
Pues yo en 2020 he experimentado el hambre.
Cuéntanoslo.
Pues mira, te lo cueneto.
Mientras se me coma este gentilicio...
Pues a ver cómo te pongo yo esto así en un orden cronológico que tenga sentido. Bueno, aquí todo el mundo sabe que yo estaba haciendo terapia. En terapia descubrí que me daba miedo tener hambre. Cosa que me dejó loquísima porque ya no me lo esperaba para nada. Y primero me lo dejó caer mi psicóloga y yo le dije, pero bueno, ¿cómo voy a tener yo miedo al hambre, hija? Y luego pues lo comprobé en mis propias carnes. Que para mí la idea del hambre, para empezar, era una idea. Es decir, se me había olvidado lo que era tener hambre, porque hacía muchísimo tiempo que no tenía hambre. Entonces, para mí era la idea, asociaba hambre a descontrol, a pérdida de control, y por lo tanto, en mi caso particular, a atracón, o no necesariamente atracón en cantidad, pero sí en paso por un McDonald's y como tengo hambre ya tengo una excusa para comprarme una hamburguesa, o voy al supermercado y como tengo hambre tiro de las cosas que se comen más rápidamente que de pues hacerme una comida más preparada. Entonces yo sin saberlo, sin ser consciente, o sea, me he dado cuenta el año pasado, os lo juro de verdad. O sea, había desarrollado un... O sea, primero, claro, cuando yo empecé a comer, vamos a llamarlo emocionalmente, a hacer ingestas para tapar una emoción, yo no, o sea, tenía ni idea de esto, ¿no? De que la sensación de hambre me podía descontrolar ni nada. Lo que pasa es que después de muchos años comiendo emocionalmente... Llega el momento en el que te das cuenta de que estás gorda, de que quieres adelgazar, de que te pones a dieta, y seguía sin pasar hambre. Lo que tenía era ansiedad, que yo confundía con hambre, porque la ansiedad también se siente en el estómago.
Y de hecho, flashback a hace 10 minutos cuando has tocado a mi puerta. Y yo te he dicho, no, espérate un momento que bajo y compramos una merendilla. Y no te he dicho que tengo hambre, te he dicho
que tengo ansiedad. Entonces, claro, era la ansiedad lo que disparaba mis atracones de comida. Lo que pasa es que yo confundía hambre con ansiedad porque yo lo que sentía era un rugir en el estómago.
Sí.
Y así fue como poco a poco fui desarrollando ese miedo. Como al final darte un atracón, la persona con trastorno de alimentación es de una mente muy compleja. Porque tú cuando te das un atracón... te divides en dos personas. Totalmente. La que lo necesita y la que quiere evitarlo y sabe que puede evitarlo. A veces gana una, a veces gana la otra, pero como solía ganar la que comía, pues al final le vas desarrollando miedo al atracón, aunque a la vez también quieres dártelo. Bueno, es una cosa complejísima y que a mí me cuesta mucho poner en palabras.
Es complejo de explicar
para mejor. Llegar a...
Pero yo tenía creo que las oyentas reconocerán esa sensación. Uh-huh. Esa dualidad de me duele pero me gusta, ¿no?
Bueno, ese, es diferente.
Mi cuerpo dice quiero pero mi alma tiene miedo. Uh-huh. El hecho de que por una parte necesitas poner fin a ese... Al final a ese sentimiento negativo que tienes... que no sabes cómo gestionar, que es el... A lo mejor la ansiedad quizás sea ya el desarrollo de ese sentimiento, ¿no? La consecuencia, pero parte de algo, ¿no? De un malestar, a falta de una palabra mejor, las oyentas que sean psicólogas a lo mejor...
Que nos instruyan.
Ese malestar te lleva a, en mi caso... sí, bueno, la comida, la relación comida-hambre, nutrición, o sea... Es un poco tramposa, ¿no? Porque ¿sabes? Comer es una cosa que tienes que hacer, es una necesidad y es un placer, ¿no? Entonces, eso tiene la puerta muy ancha a convertirse, pues, en un vicio, en una relación patológica. En mi caso, yo creo que, desde luego, hambre como tal, me descubro muy pocas veces teniendo hambre. De esto, pasa a veces cuando te vas de viaje, ¿no? Que estás todo el día andando, tampoco eres, pues quieres hacer unas determinadas cosas y entonces encajas ahí a ver cuándo puedes parar a comer o qué tal. Y sí que llega un momento, ¿no? Que dices, uy, qué hambre tengo, o sea, hambre real. Y es una relación, para mí es una reacción incluso un poco reconfortante, decir, ¿no? Uy. Físicamente mi cuerpo está pidiendo una cosa que es una señal clara y sencilla en la que no están interviniendo todas esas demás cosas que intervienen cuando yo como cada día, digamos en un día rutinario en el que yo no es, uy, son las 2:30, llevo trabajando desde las 10 de la mañana, ¿qué hambre tengo? No, yo cuando me he levantado esa mañana ya he pensado mentalmente qué me iba a hacer de comer, si tenía que ir o no a comprar, mientras estoy trabajando estoy calculando para ver, uy, me como ahora una frutilia, o sea que
estás... Que tenemos pensamientos obsesivos con la comida.
Eso es, y en cualquier momento tú sabes que puedes tirar de eso para reconfortarte, pero yo no, ya no la sensación física, ¿no? Esa que aparece tan de vez en cuando, sino todo lo demás. Uh-huh. Entonces, claro, cuando eso se mezcla con... pues eso, con malestares o con emociones negativas que no sabes gestionar. En mi caso, mi tesis más plausible es que yo me pego a atracones, yo sobre todo de dulce, porque es lo que más daño hace, para hasta que me duele la barriga, para que el dolor físico sustituya al emocional, ¿no? Para que el dolor físico y la culpabilidad sean tan grandes que ocultan cuál eclipse lunar a ese malestar que tienes de inicio, ¿no? Al final la consecuencia tapa la causa.
Pues mira, lo has explicado estupendamente.
Gracias.
¿Por qué que es así? Voy a celebrarlo.
Venga,
con...
Venga, unas simpáticas rosquillas. Unas,
no, ahora son simpáticas galletas.
Sí, pero porque... son unas galletas formato mini.
Tenemos aquí unas mini... simpáticas galletas con virutas de chocolate.
Con virutitas de chocolate. Porque hablar de comida da tanto hambre.
Joder, eso que yo he comido muy bien. Pues yo te decía que en el 2020 por primera vez he experimentado el hambre. Porque ahora que ya estoy cada vez mejor a nivel psicológico, pues di el paso de empezar con una nutricionista. Y una de las cosas que me dijo esa nutricionista es... la vida es tan simple como... Bebe cuando tengas sed, come cuando tengas hambre. Si tú nunca sabes cuando tienes sed y nunca sabes cuando tienes hambre, es normal que tengas un desbarajuste y un lío tremendo y no sepas darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita. Entonces ya me explicó. Yo estoy aquí para enseñarte qué es lo que tu cuerpo realmente necesita, porque tu cuerpo... Ya sé que esto que voy a decir es muy duro. Tu cuerpo no necesita una pizza de 4 quesos con unos nuggets.
Bueno, tu cuerpo,
y unos panes de ajo.
Tu cuerpo, bueno, tu cerebelo forma parte de tu cuerpo el que te dice, pide una pizza.
Claro, pero él no lo necesita.
Ya.
Es como ese niño en la cola del súper que dice, mamá, cómprame el huevo de chocolate negro por fuera y blanco por dentro con una simpática sorpresa. Él no lo necesita, pero
ese simpático huevo. Joder, ¿cuántos años llevo sin comerme un simpático huevo y qué antojo más tonto me acaba de entrar?
Es que está buenísimo.
Sí.
Entonces, eso, ella me está enseñando, por un lado, qué es lo que realmente nuestros cuerpos necesitan, que necesitan más o menos todos los mismos si no tienes ninguna patología previa. Y bueno, estoy aprendiendo a disfrutar de esa otra forma de comer, porque realmente es otra forma muy diferente de comer a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, primero tuve que acostumbrarme al cambio. Fueron varias semanas de transición. Y ahora estoy aprendiendo a disfrutar de ello y a ver que prácticamente el mismo placer que me daba una pizza 4 quesos con sus alitas de pollo y sus complementos varios, lo puedo encontrar en otras fuentes mucho más saludables. Eso por un lado. Y por otro, pues esta nutricionista también está especializada en trastornos de la alimentación, con lo cual me está ayudando a hacer una serie de cosas como comer más despacio, beber más agua, o comer con hambre, que era una cosa que yo no había experimentado nunca, ya te digo, vamos, desde hace mucho tiempo. Y es muy fuerte, pero cuando ya me sentí preparada para tener hambre, que es muy fuerte decir esto, pero es que es así. Cuando ya me sentí preparada psicológicamente para experimentar el hambre, y lo experimenté, pues era algo que a lo que no estaba ni siquiera acostumbrada. Y además también me puso un poco violenta. El tener hambre me hizo ser un poco bebé, porque los bebés cuando tienen hambre,
claro,
es cuando lloran.
Se cabrean.
Pues me sentí un poquito bebé y dije, tengo hambre. Y bueno, pues ahí estoy trabajando en ello.
Es curioso lo de... sí, lo de... Tú has dicho bebé, pero incluso también podríamos decir la conexión un poquito animal, ¿no? Las reacciones que te enseña tu cuerpo, o sea, las cosas que te enseña tu cuerpo que necesitas de base, y que en esta sociedad de capitalismo industrial avanzado y de neoliberalismo salvaje, pues... claro, tenemos un cuerpecillo al que normalmente tenemos en mute, le hemos dado al mute del mando, porque son tantos los estímulos y tantas las cosas que nos han enseñado a necesitar, ¿no? Y a desear, que discriminar los deseos honestos del cuerpo y los generados culturalmente es complicadísimo, ¿no?
Yo sí, lo es. Sobre todo cuando has perdido la conexión contigo mismo.
Yo siempre pensaba me sigue sirviendo el ejemplo este de cuando te vas de viaje, porque quizá, bueno, el cambio de escenario, el cambio de actitud, ¿no? Pero tú cuando estás de viaje tampoco eres exactamente tú mismo, ¿no? Haces cosas que no harías, no sé.
Yo soy una persona insoportable porque yo soy esa persona, cuando yo voy de viaje, yo soy esa persona que tiene un planning, que dice a las 8 de la mañana todos arriba porque a las 8 y media tenemos que estar desayunando, a las 9 y media hay que estar ya haciendo cola en el museo, no sé cuántos. Soy esa persona que no soportaría en un día a día.
Pues nada, viajeras, de momento no lo... bueno, pues sería un buen tema también. Turistas.
Pues mira, vi, este año que no se puede viajar, pues podemos hacer una agencia de viajes, puedo hablar, y viajamos con la imaginación.
Viajamos como una meditación guiada. Vamos todas a París.
Estás comiéndote una baguette.
No, iba a decir que en ese cambio de escenario, sí que yo a veces he sido consciente de, pues... Por ejemplo, yo estoy una tarde en mi casa haciendo lo que sea o sin hacer o... cuando eras estudiante que a lo mejor tenías más tiempo y lo que sea, y yo era físicamente incapaz de pues comer, terminar de comer a las 3 de la tarde, merendar algo a las 6 y cenar a las 9, ¿no? Pues físicamente incapaz de, aunque supiera que voy a hacer eso, respetarlo. O sea, de no comer entre horas, de no ir a frigorífico o a la despensa a ver qué te encuentras. Y yo pensaba... si cuando estoy por ahí ni siquiera me acuerdo, ¿no? Si cuando estoy entretenido de verdad, ni siquiera te acuerdas. Entonces, ¿por
qué? La mente es así de básica. Es darle entretenimiento y no se acordará de la comida porque no tiene hambre. O sea, es, o sea, parece mentira que haya tenido que pagar tanto dinero
para llegar a esa conclusión.
Para llegar a la conclusión de, cariño, escúchate. Y ahora que me escucho, la verdad es que estoy más contenta.
¿Me puedes repetir? lo decimos al
nuestra inner
al
paca.
Se lo decimos al cuerpo. ¿Me puedes repetir? No, pues sí que yo me he descubierto muchas veces teniendo esa contradicción delante de mí, ¿no? La de, en realidad, o sea, y sobre todo por el sentimiento de que no soy capaz, ¿no? De decir, es que soy incapaz, o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo mi compañero de piso y sin embargo amigo Bryce, sé que tiene, nosotros hacemos toda la compra juntos y tal, pero él tiene ahí una tableta de chocolate que la tiene a la mitad. Entonces yo la veo... Y como es suya, pues bueno, podría coger, no es que ese sea el problema, pero no me cuesta, o sea, se me olvida que haya chocolate. Ahora, si yo me compro una tableta de chocolate, sería incapaz de no llegar a mi casa y comérmela entera. Porque además, si me la he comprado, es literalmente para eso, ¿sabes? No es para tener chocolate en casa, no es para... Si, por si viene alguien por tener algo, un dulce, para tener algo cuando te apetezca, ¿no? Por oye, pues hoy, aunque sea martes, para después de comer, oye, que además se supone que has...
Me encanta eso que has dicho de... Me he convertido en mi psicóloga, Dios mío, que me den el título ya. Me encanta eso que has dicho de hoy, aunque sea martes. Tú fíjate qué incongruencia. Si te apetece, el cuerpo, porque esa es otra de las cosas que he tenido que aprender, porque es que ya te digo que estoy aprendiendo, estoy en primero de preescolar.
Aprendidas.
He aprendido... que las apetencias son reales y existen, y que el cuerpo a veces te pide determinados productos muy exactos porque los necesita. Y que es verdad que cuando el cuerpo te pide grasa, tú le has enseñado a pensar en pizza de cuatro quesos, pero le puedes engañar dándole salmón.
Hummus, ¿no? Que es...
O bueno, yo aguacate, le doy salmón con aguacate. O que cuando el cuerpo te pide azúcar... Tú le solías dar
una bolsa de golosinas entera.
Pero le puedes engañar dándole un buen tazón de frutas con, por ejemplo, mi nueva merienda favorita. Déjame hablar de esto.
Venga.
Mi nueva merienda favorita. ¿Puedo decir marcas?
Venga, marcas comerciales, a ver si pillamos algún simpático patrocinio.
Puedo decir marcas porque esta marca es lo más fuerte que me ha pasado también en 2020.
Venga, creo que sé por dónde vas.
Yogur natural de Cantero de Letour. O sea, el yogur. Puto sueño de mi vida. Tú coges el yogur de Cantero de Letour, a mi de oveja, de cabra y de vaca. Mi favorito es el cabra. Que es que sabía queso, es maravilloso. Tú coges ese yogur, dos cucharadas grandes en un bol. Luego, unas frutillas por encima, por ejemplo, a mí me gusta mucho con plátano. Y luego coges una unidad de pastillas de chocolate negro, que yo ya estoy en el 80%.
Yo es que
y lo machacas. Machacadito. Y se lo espolvoreas por encima.
Voy a hacer audiodescripción. Cuando, no, coño,
de, es que no quiero golosinas. Para... O sea, me das a elegir entre eso y golosinas y no quiero.
La cara de placer absoluto.
Es, te lo juro, sí. Lo que más me gusta ahora mismo. Entonces, lo que te estaba diciendo, que es cuestión de educar tu mente, por lo que tú decías antes, porque es que todo nuestro problema está en la puta cabeza, que la hemos pervertido hasta puntos... Que si nos saliéramos de nosotros mismos y nos viéramos de lejos, a mí me daría pena a mí misma. O sea, si me veo desde lejos, me daría pena cómo he pervertido mi mente. Que no me siento culpable y lo digo, o sea, no sí, quiero, bueno, que la gente diga...
Es consecuencia de una experiencia, bueno, vital concreta.
Claro, que he vivido eso y tampoco voy a renegar de ello. Y es eso, que cómo hemos pervertido nuestra cabeza para, cuando sentimos una apetencia... Tenemos que justificarla con que sea un día especial, como lo que te has dicho. Hoy me apetece, sí, aunque sea martes.
Sí, sí, sí.
Es, aunque sea martes, es tu puta cabeza de probablemente de persona gorda a la que decían que solo podía comer tarta el día de su cumpleaños, el día de Navidad y el día de no sé qué, porque el resto del año estaba gorda y no podía. Las tartas no son para los gordos, sino hay una excusa para comerlas. Pues es eso, ¿no? El pensamiento tan corrompido que tenemos que nos hace comportarnos con la comida de la manera que la hacemos, que en algunas ocasiones es salvaje. O sea, yo reconozco que he sido una persona salvaje con la comida.
En mi caso, lo de... Está muy bien el apunte que has hecho, que ha sido inconsciente, ¿no? Cuando lo estaba diciendo. Es verdad que yo tengo interiorizados dos moods que son incompatibles entre sí y que son pues como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, cuando me porto bien y cuando me porto mal. Yo sé que ahora mismo eso lo llevo mucho
ella
mejor.
Ella es cristiana.
Sí. Tengo el diablillo y el angelillo. No, yo tengo interiorizado perfectamente que o lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Pero no hay un hacerlo normal, ¿sabes? No hay una... Mi relación con la comida nunca es de lo que me apetece, ni de lo que hay, ni de, o sea, es o como sano y de dieta, o lo más insano y lo más gocho que haya. Y entonces me he reubicado para pensar entre semana bien, fin de semana mal, o en ocasiones especiales. Ocasiones especiales es...
Como martes.
Es, vienes tú a merendar y vienes a grabar un podcast, pues que hay más especial,
claro,
que
es
eso.
Que al final esa manera de pensar lo único que está haciendo es protegerte sí, sí, para que no te sientas mal de que sabes que en el fondo
pero
lo estás haciendo mal.
Aún así...
Vamos, no es que lo estés haciendo mal.
Siempre me siento mal.
Sino que tú crees que lo estás haciendo mal, que ese es otro terreno que hay que educar en cuanto a la comida.
Siempre hay una carga de culpa, siempre, siempre, siempre. Porque cuando lo hago bien, entre comillas... Claro, para compensar lo culpable que me siento con todo lo demás, no es que coma, chica, un plato de pasta porque ese día te apetece pasta y te haces unos macarrones con atún. No, no, es pechuga de pollo a la plancha.
Que te estás castigando,
sin
amiga.
Aceite y una coliflor hervida. Esa es la...
¿Cómo es ella?
Claro.
Ella se castiga para bien y se castiga para mal.
Sí, sí, totalmente.
Ella es, me estás recordando ahora mismo, Arturo Pérez Reverte en el Celebrities.
¿Perdón?
En el Celebrities de Arturo Pérez Reverte, que se daba con un látigo y decía, ¡qué difícil es ser tú, Arturo! Pues tú, iguala. Ella castiga.
Sí, sí, o sea...
Pero es verdad, al final, los atracones y los trastornos de la alimentación, que eso yo tampoco lo sabía, es algo que he aprendido haciendo terapia, son autolesiones. O sea, te sientes tan culpable y te odias tanto a ti mismo que en vez de autolesionarte, pues cortándote físicamente, te privas de comida, en el caso, por ejemplo, de anorexia, o te sobresaturas de comida, en el caso de los atracones.
Pues es completamente eso. O sea, yo soy consciente de que mi relación con la comida ha sido siempre la de esa cuchilla de afeitar que no me atrevo a usar de otra manera y entonces encuentro esa, ¿no? Porque al final, como comer es algo natural y de todos los días, es lo que decía antes, ¿no? Es una puerta abierta para que a través de ahí tú te maltrates a ti mismo o... Sí, sí. Entonces, de hecho, cuando la única vez que he ido al psiquiatra, derivado por mi médico de cabecera, En el confinamiento, en lo que yo empezaba la segunda terapia, que luego, pues nada, me dijo que siguiera con mi terapia, con mi psicólogo y privado y ya está. Ella me preguntó si yo me, pues no sé qué expresión usó, pero si yo me había hecho daño a mí mismo. Y yo le contesté precisamente, dije, hombre, de una manera, de la manera que yo creo que me estás preguntando, no, pero creo que de una manera sofisticada y un poco más subterránea, sí, con la comida. Y lo sigo haciendo, o sea, la comida es mi es la violencia que uso contra mí mismo.
Uh-huh, efectivamente, esa es la palabra, sí.
Porque...
Y sabemos, y luego lo peor de todo, amiga, es que somos tan listas, es que lo tenemos todo en contra, hija. Somos tan listas que tenemos la capacidad de hacer unos equilibrios razonales tremendos, sí. Como para,
claro, somos...
para encontrar una excusa que nos permita sentirnos un pelín menos culpables si un día de repente te apetecen unos rosquillas procedentes del sudeste asiático.
Claro, la cuestión es que yo me supongo que me he engañado hasta tal punto de pensar que a mí ese deseo, esa apetencia de estas simpáticas, lo que sea que tengamos delante, siempre la tengo, ¿sabes? O sea, yo siempre, siempre, siempre puedo comerme unas simpáticas rosquillas. O eso creo. Aunque probablemente, de manera racional, pues si yo me acabo de comer unas albóndigas de mi madre, que me echó el otro día, y que no sabes lo buenas que estaban, que es lo que
comí.
Es que
no me lo quiero ni imaginar, de verdad. Es que vivan las madres, claro, vivan los cocineros.
No tengo ninguna necesidad. De hecho, proseguir con el ejemplo real de hoy. O sea, he comido hace una hora y media unas albóndigas de mi madre, que era para ponerlas encima de un altar, con arroz, y tengo absolutamente cero hambre, pero que vinieras a grabar el podcast me da la excusa para decirte, cariño, merendilla.
Hombre, binder, absolutamente.
Claro, entonces...
Es que es así.
Creo que estoy calmando un deseo derivado de esa apetencia absoluta que tengo siempre por el dulce, pero que en realidad probablemente ni siquiera está ahí. Simplemente, pues, adelantándome. Es que además creo que hoy la cosa ha sido así. Adelantándome al profundo malestar que me generan los domingos por la tarde. Spoiler, estamos grabando domingo por la tarde. Me adelanto a ese sentimiento negativo y para evitar experimentarlo, pienso, voy a darme el capricho de comer algo dulce para compensar eso, que luego a lo mejor ni ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ocurra o no ocurra, esto luego me va a generar culpa. Si no tengo malestar luego por el domingo o por lo que sea, y porque he hecho trampas sin necesidad, y si no, porque tampoco me las estoy comiendo disfrutándolas.
Pues sí, es que, o sea, lo que describes, y seguro que este va a
dicho
ser también
cual...
uno de esos capítulos en los que muchísima gente nos escribe, nos diga, me siento muy identificada con lo que habéis hablado, porque está claro que conocemos perfectamente lo que nos pasa. Lo que pasa es que también es muy difícil.
Pero a mí me ha costado mucho, ¿eh? O sea, ahora...
Tengo 34 años, eso y es. Yo me he enterado antes de ayer.
O sea, sabemos reconocerlo, pero yo, en mi caso, no sé pararlo.
Bueno, pero da igual, o sea, al menos... O sea, no puedes parar algo de lo que ni siquiera eres consciente.
Claro,
yo, por ejemplo,
sí.
una conversación que tengo con muchos de mis amigos heteros, porque tengo amigos heteros.
Ya, a mí es una cosa que me sigue sorprendiendo, pero sí.
Pues, bueno, tampoco son amigos amigos.
No son íntimos. Que no, cariño, que los heteros, algunos están bien.
No, pero real que íntimos no son ninguno, porque íntimos no, íntimos heteros no tengo. Pero bueno, que tengo amigos, ¿no? Y a veces, en conversaciones normales y banales, como tienes con cualquier amiguillo, pues salen esas cosas que solo si eres llevas esas gafas moradas, patentadas por Leticia Dolera, solo puedes verlas si pues las has sufrido, las has entendido, las has aprendido, te has deconstruido. Entonces, yo al principio me enfadaba. Me di cuenta que enfadarme... no llevaba a ningún lado, generaba violencia con otra persona, la hace sentir mal por algo de lo que ni siquiera es consciente.
Claro, y ahí hay una falta de comunicación.
Total.
No sé, no sé.
Entonces, me di cuenta de lo tonta que era enfadándome, porque no solucionabas nada. Al final, si es tu amigo y te importa, quieres solucionar, no quieres recriminar. Entonces, ahora, pues, cuando alguien me importa de verdad, porque las feministas... o los maricones o quien sea, no tenemos ninguna obligación de educar a la gente. No estamos aquí para educar a nadie.
Que además es una cosa cansadísima.
Entonces, pero yo a veces, por alguien que me importa o por alguien que sé que de dónde vienen sus movidillas, por ejemplo...
Y que probablemente si no se lo explicas tú...
Nadie lo va a hacer.
Claro, que se pierde esa oportunidad.
Por ejemplo, con mi padre he tirado la toalla. Pero tengo amigos con los que sí que sé que puedo sentarme y decirle, oye, mira... Tú probablemente no te des cuenta de esto, pero esto significa esto, esto y esto y esto y tal. Entonces, si no son conscientes y no tenemos por qué ser conscientes de nada, de hecho, por eso muchas veces animamos a ir al psicólogo, porque muchas veces no sabemos ni lo que nos pasa y necesitamos que una persona nos guíe, solo para saber lo que nos pasa. O sea, así de retorcidísimos estamos en la vida, cual campeche, que esta palabra es preciosa, cual campeche.
¿Campeche
que el campeche es el regaliz, los regalices esos torcidos, que además algunos se llaman de hecho torcidas, la golosina se llama así, pues eso en Zamora se llama campeche.
Qué simpática palabra.
Pues estamos tan retorcidos que ni siquiera, o sea, sabemos que no dormimos bien, comemos demasiado, tenemos un rucurrucu ahí, pero no sabemos ni lo que nos pasa. Entonces necesitamos que alguien nos haga ser conscientes, alguien que ha sido entrenado para ello, como puede ser un psicólogo. Y yo pues eso, hay veces que con amigos les digo, oye, mira, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, y debatimos y tal, y a veces se dan cuenta, a veces no, pero bueno, yo por lo menos me he quedado tranquila de que mi trabajo... Pues con esto pasa igual, o sea, yo no me puedo sentir culpable de que con 16 años, cuando me rechazó por primera vez un chico, estuviera un fin de semana encerrada en mi casa comiendo, a escondidas. Yo es que no me puedo sentir culpable de eso, porque no era consciente de por qué lo hacía, de dónde nacía mi necesidad. Y ahora que sí lo soy, pues evidentemente eso tampoco me convierte en una persona perfecta. O sea, esto es un proceso... Y yo lo llamo como transición, porque sí que creo que estoy yendo de un sitio a otro y espero, esa es la esperanza a la que yo me aferro, no volver atrás, porque me jodería. Me daría otra vez en el otro sitio que me duele, que es mis dos dolencias principales son creerme no suficiente, no ser suficiente para algo, eso me genera malestar, y la otra, ser gilipichis, que la gente se dé cuenta de que soy idiota. Entonces, si... Y yo tengo la idea mía en mi puta cabeza de que si fallo una vez, no es mi culpa, porque todos tenemos derecho a fallar, pero si fallo la segunda, sí, y eso me hace sentir súper mal, tropezarme dos veces con la misma piedra. Entonces, pues estoy ahí toreándome como...
Esquivando la piedra.
Sí, 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 porque evidentemente tengo que... O sea, una de las cosas que también estoy aprendiendo es que... Tengo derecho a equivocarme 740 veces.
Y varias veces, sí. No es baladí esto que dices, porque yo creo que lo hemos contado ya alguna vez, pero a mí una de las cosas que me llevó a terapia por segunda vez, sobre todo, fue lo culpable o lo mal que me sentía conmigo mismo, porque la primera no había acabado con todos mis problemas, ¿no? O sea, porque de repente yo no había salido perfectamente curada y sabiendo exactamente todo lo que quería, todo lo que sabía que quería hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué manera, ¿no? Y, joder, el aprendizaje es tan... dura lo mismo que dura tu vida. Es que...
Total. Es que una cosa que también, o sea, eso que tú dices seguro que es un sentimiento que ha tenido muchísima gente también, pero tenemos que ser conscientes también de que un vicio que hemos viciado hasta el absurdo y hasta la locura durante, por ejemplo, en mi caso, 10 años... No lo vas a cambiar en 3 meses. Claro. O sea, es físicamente imposible que nadie lleve esas expectativas a un psicólogo.
Y algunas cosas las llevas toda la vida, porque son esas cosas de las que no eres consciente y que un día te descubres diciendo en tu terapia, llegando tú a esa conclusión simplemente porque te han sabido guiar hasta ella y esa sentencia estaba dentro de ti, pero y marca toda tu vida, y marca cómo eres, marca tu personalidad, marca tu relación con los demás, tu relación contigo mismo, tu relación con la comida, tu relación con el trabajo, tu relación con el afecto, todo. Entonces, hay que ser, y uso palabra de mi psicólogo, compasivos con uno mismo. O sea, hay un ejercicio muy sencillo que es el de... creo que tú lo decías antes, ¿no? Verte desde fuera, pues tratarte como tratarías a tu mejor amigo, ¿no? O sea, si tu mejor amigo viene y te cuenta eso tan terrible que tú has hecho, ¿tú qué le dirías, no? Pues a lo mejor le dirías seguramente, Pues bueno, no le des más importancia, a la próxima vez lo intentarás hacer mejor, usa esto que estás sintiendo ahora, ¿no? Este sentimiento te puede enseñar algo, pero claro, lo que no puedes hacer, o sea, si tú quieres educar a un niño, no puedes mostrarle tu decepción absoluta porque ha hecho una cosa mal una vez, o dos, o tres veces, o las veces que sean. Simplemente porque si tú tiras la toalla, él... Sí que nunca va a salir de ahí, ¿no? Pues entonces nosotros para muchas cosas somos nuestros propios educadores, ¿no? Llega un momento en el que ya tus padres no te educan, no hay una institución reglada por el Estado que te está educando, pero hay muchas cosas que necesitas aprender todavía. Uh-huh. Muchísimas. De la vida, de los demás, de las cosas que te pueden pasar. Entonces hay que tratarse uno a uno mismo con la compasión y con la ternura, ¿no? Otro ejercicio que me ponía mucho mi psicólogo era como proyectarme yo de pequeño y qué cosas le diría yo a ese niño, ¿no? Que fui o que a veces sigo siendo. Entonces, claro, tú a un niño sabes que no puedes hablar de determinada manera, ¿no? O sea, incluso el propio hecho de que sea un niño te inspira la ternura como para ser más compasivo, ¿no? Pues para muchísimas cosas. O sea, yo en mi relación con la comida soy un niño. De hecho... Sí.
Que eso es así. O sea, al final es un síntoma de inmadurez emocional. Que te enganches a la comida o te enganches a cualquier cosa porque no sabes gestionar un sentimiento, una emoción. Mm. Es una no inmadurez en el mal sentido, sino en el sentido de esto es así. Es de que al final nadie nos enseña a gestionar. Sobre todo las personas que estamos más solas... de sí. pequeñas, que estamos todo el rato solo con nosotros mismos, sí. como mucho con nuestros padres, nadie nos enseña a gestionar nada y cuando llega, por ejemplo, todavía de niño, pues eres más sencillito, a no ser que vivas cosas realmente fuerte, traumáticas, sí. pero cuando viene el palo chungo es la adolescencia, que la adolescencia es una etapa muy importante, no solo porque realmente se está formando tu personalidad y tus movidas en tu cerebro, sino porque te estás formando en sociedad, te estás posicionando socialmente. Si tienes la suerte de ser una persona privilegiada, probablemente te salga mejor, pero como no estés dentro de la norma, probablemente seas un desgraciado. Y creo que eso es algo que hemos vivido los dos, que pasamos una adolescencia solitaria y hicimos lo que pudimos.
Sobrevivimos.
Es un poco nuestra adolescencia, fue un poco el 2020. Sí. Tenemos que estar alegres solo por estar vivas.
Sí,
porque bastante hicimos.
Como la niña esta.
Real, o sea, es que es tal cual.
Sí, ese es otro ejercicio o otra vía, ¿no? Que yo hago mucho con mi psicólogo, es todas esas cosas terribles o eso que yo veo terrible, no que lo sea, ¿no? O esas consecuencias que tienen en el Enrique adulto las cosas que vivió el Enrique adolescente, ese Enrique adolescente no tenía otra opción. O sea, claro. Es que no... hizo
es que
lo
literalmente
que,
bastante que estamos vivos.
Claro, sí, hizo lo que pudo. Entonces hay que también dejar un poco marchar eso y reconciliarte con el hecho de que, oye, el camino es el que es. Y es muy duro muchas veces, y en el tema de la comida, por no despegarnos, mucho más, porque cuando tú eres un niño gordo, hay siempre una ambivalencia absoluta y unas señales, ¿qué te diría yo? Delirantes, ¿no? Te mandan unos mensajes delirantes, uh-huh. porque los niños gordos provocan una ternura y una gracia máxima, y a mí me decían constantemente lo gracioso que era, qué gracioso estando así gordito y tal, y me tocaban la barriguita y me tocaban los mofletes y todo, como a todos los niños gordos, pero por otra parte, se supone que me tenían que educar en que estar gordo está mal,
sí.
¿no? Y es una cosa constante en la sociedad. Estar gordo es malo. Estar gordo es malo, no por el hecho, y nos retrotraemos al gran episodio Gordas, ¿no? No por la salud, no. Tú no te dicen, es insano, ¿no? Hay muchas cosas insanas que no pasan por alto. Es estar gordo, es que se vea que estás insano, ¿no? Eso es horrible. Entonces, claro, creces, que por una parte tu abuela te está dando toda la comida que quieres y te hace repetir y te mira con absoluto orgullo cuando tú zampas, y no hay nada más gozo le dé a una madre manchega o a una abuela manchega que ver cómo el chiquillo zampa y repite y no os deja nada en el plato. Y por otra, comer lo que te apetece está mal. Y las cosas que te apetecen son las peores. Uh-huh. Porque claro, ¿qué te va a gustar siendo de niño? Las chuches, pues la Coca-Cola...
Es un adulto. Ya, es claro, claro, las chuches han sido diseñadas científicamente para que te gusten.
Para que sea un subidón. Entonces, claro, creces pues con una relación delirante con tus propios deseos en los que es ciclotímico, ¿no? Está mal, está bien. Se supone que comer bien es el placer más absoluto, pero las cosas que están buenísimas te tienen que producir culpa. Entonces, antes decía que yo con la comida soy como un niño y a veces me descubro con absoluta vergüenza respecto a mí mismo. Ahora no tanto porque intento hacer un poco el ser compasivo, ¿no? Y decir, pues mira, si me apetece merendar lo más gocho que haya, pues tampoco voy a agachar la cabeza, ¿no? Pero la he agachado mucho tiempo hasta el punto de que en mis espirales de mala alimentación yo podía ir, pues eso, a las 11 de la noche al Carrefour Express, que sigue abierto, a por una bolsa de chucherías, una bolsa de M&M's, unos donuts, o sea, todo. Y claro, llevarme eso, coger para disimular, no sé, un cartón de leche,
un papel higiénico,
una
niña a la casa como si fuera el coronavirus.
Y yo todavía hoy, cuando compro de esas cosas, siempre pienso, por favor, por favor, por favor, que la cajera piense que voy a organizar una merienda con amigas y que todo eso no es para mí. O sea, qué absoluta vergüenza. O sea, es que yo pasaba y con la cabeza agacha, diciendo, ¿qué estará pensando de que yo me esté llevando
a mí eso también me ha pasado.
A las 11 de la noche todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, joder, es que esto que estoy comprando es lo que se llevaría un niño si a él le dejas llevarse lo que quiera. Claro, si a él le dejas llevarse lo que quiera de la tienda. Entonces, a ver, ahora ya te digo que intento al menos, ¿cómo lo voy a hacer? Como lo sigo haciendo y eso, pues cambiará, no cambiará, lo conseguiré, no lo conseguiré, pero está claro que estoy en ese punto. Pues por lo menos no castigarme más allá de eso que estoy haciendo, ¿no? Eso, en ese punto, la culpabilidad sí que se ha amortiguado bastante, porque además, si no te obligas a trabajar en que desaparezca la culpa, o sea, la culpa tiene que desaparecer antes que el hecho, ¿sabes? O sea, si eres capaz de comerte 4 donuts porque te apetece de verdad y sin culpa, descubrirás que esos 4 donuts a lo mejor te apetecen una vez al mes. Uh-huh. Pero no tendrás el run-run diario de si me como 4 donuts, se supone que voy a obtener satisfacción porque se supone que es lo que quiero. Es el atajo absoluto hacia un sentimiento de bienestar. Y es al contrario, ¿no? Ahí está la trampa.
Sí, mira, yo a mí una cosa que me pasaba mucho... tenía tan ligada la idea de satisfacción y felicidad a la comida basurilla, que me pasaba mucho que para mí el mayor subidón, o sea, el subidón real, era pedir comida. Mm-hmm. Porque no es lo mismo, por lo menos a mi palatabilidad, no es lo mismo unas simpáticas rosquillas que una comida, por ejemplo, por citar, esas patatas fritas del Foster. No es lo mismo. Y como yo no era capaz de hacer las patatas fritas...
Madre mía.
Hombre, es que ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Madre mía.
Entonces, para mí, pedir comida era un subidón. O sea, era lo más, pero no comérmela. Pedirla. Pero a la vez, también era mi mayor castigo.
Claro.
Porque yo la pedía y cuando estaba eligiendo ahí en la aplicación, encima cuando empezó Just Eat, que daban descuentos todo el rato, que yo estuve enganchadísima a Just Eat, nivel pedir 3 veces por semana. Uh-huh. Y por supuesto que no pedía una ensalada. O sea, el subidón de decir, ¿y qué pido? ¿Y qué elijo? Y lo tengo todo en la pantalla del móvil.
Tengo el poder.
Y voy a pedir y esto, y lo combino de esta otra manera, y no sé qué. Y wow,
todo lo que yo quiera va a venir dentro de media hora a mi puerta.
Entonces, le daba... Elegía y estaba, te lo juro, o sea, solo eso me daba un subidón increíble de solo pensar en lo que me iba a comer, es que no necesitaba ni comerlo para tener el subidón. Y entonces, pum, le daba el botón y ya te decía, su pedido está preparándose, no sé qué. Y ahí, cuando ya era consciente de lo que había hecho, venía el bajón más absoluto. Uh-huh. ¿Y eso qué pasaba? Que cuando por fin recibía la comida en casa estaba completamente destrozada anímicamente, me lo había hecho yo, estaba completamente destrozada, Y estaba destrozada, pero tenía 4 raciones de cosas maravillosas que me encantan, con lo cual me lo comía absolutamente todo, y luego venían los dos malestares, el físico, porque evidentemente siempre pedía de más, y el emocional, porque era perfectamente consciente de todo lo que había hecho. ¿Y sabes lo que hago ahora? Porque no he logrado salir del todo de ahí. Uh-huh. Ahora tengo dos truquillos para no renunciar a ese subidón. Uh-huh. Truquillo número 1. Pide comida, pero pide la sana. Entonces me da el subidón de elegir entre unos 4 o 5 restaurantes que yo ya tengo en favoritos para no tener que mirar el resto, voy directamente a favoritos. Y ahí sé que hay 4 o 5 restaurantes, que en Madrid también tenemos la suerte de que hay restaurantes de comida sana que reparten a domicilio. Porque, por ejemplo, en Zamora no. Uh-huh. En Zamora no hay restaurantes de comida sana a domicilio. Solo hay burgers y kebabs y movidas de esas. Entonces aquí en Madrid digo, pues hoy me apetece sentir ese poder de elegir lo que ceno esta noche y que me lo prepare otro. Y entonces a lo mejor me pido una ensalada de lentejas y un pollo thai con no sé qué coño, con no sé qué coño.
Sí, una cosa que tampoco te harías tú en casa para que sea que es un poquito especial.
Pero que no es malo. Ese es mi truco número 1. Pero el truco número 2, que yo pensaba que no iba a funcionar, y querida amiga, ha funcionado.
A ver.
Y es más fuerte que mi coño.
Sorpréndeme.
Es... me cojo Just Eat.
Ajá.
Aquí, bueno, Just Eat, por favor, sí. Nos quieren mandar unos descuentillos, que ya que lo hemos dicho. Me lo abro. Me lo miro todo. Todo.
De arriba abajo.
De arriba abajo, Foster's Hollywood incluido. Y digo, venga, ¿qué me pediría? Ya no que me pido. ¿Qué me pediría? Y digo, pues esto, pues lo otro. Y la hamburguesa me vas a poner 5 de pepinillo, y queso, y bacon, y no sé qué, y salsa, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Y noto el subidón. Aun sabiendo
que no va a ocurrir,
que no lo voy a pedir.
Qué fuerte,
y no lo pido.
Qué fuerte.
Y no lo pido, porque ya tengo el subidón que necesitaba, que era el de saber que puedo.
Ya, la posibilidad.
Pero encima, saber que puedo pedirlo, que está al alcance de mi mano.
Y luego hacerte tú una cosa.
Pero no pedirlo. ¿Y tú sabes el subidón que te da no pedirlo? Eso es lo más fuerte que te puedo poner ahora mismo en palabras. Entonces, todo esto se consigue primero con terapia, pero segundo, entendiéndote, escuchándote, sabiendo de dónde te viene el subidón, dándotelo. Porque es que luego también lo que nos pasa a las personas que tenemos problemas con la comida es que somos muy de privarnos de los caprichos.
De castigarte, claro, de
entonces,
mantenerte a raya.
Claro, o sea, los caprichos sí que existen, lo que pasa es que tenemos que cambiar el concepto de capricho. Para mí ahora mismo el capricho es pedirme de mentir en Just Eat. Y así estoy.
El secreto es no pedir.
¿Real?
No comer.
¿Cuál es el secreto de tu dieta?
No comer. No, hombre, eso me parece curioso, pero me parece hasta lógico, ¿no? El hecho de que al final cuando tú coges ese atajo hacia la culpa y la vergüenza, que son dos cosas de las que quiero que hablemos, pero puedes permitirte pasar por donde aparece ese atajo y renunciar a él porque sabes que no te va a llevar al final a donde tú quieres ir. Puedo entenderlo, pero me parece de una madurez ya...
Hombre, es que son muchos años de terapia.
Respecto a
yo estoy evidentemente antes... O sea, antes te estoy hablando de hace 6 meses. Uh-huh. No era capaz de hacerlo.
Claro. A mí eso me ha pasado alguna vez cuando hago la compra en el supermercado... Y paso por donde los dulces, porque tengo que decir que soy, bueno, ya lo vengo diciendo, pero para que quede más claro, mi relación es sobre todo con el dulce, porque es lo que personifica la mala comida, ¿no? O, o lo que no alimenta, ¿no? O sea, es completamente superfluo, es completamente caprichoso, es, no sé, representa, para mí al final, incluso aunque yo coma, pues eso, un Foster's de vez en cuando, si voy con mis amigos, eso lo llevo bien, porque me parece una cosa como... natural, ¿no? Pues quedas con 3 amigos y el Foster's es un sitio que le gusta a todo el mundo y ahí pues en el Foster's no te vas a pedir la ensalada, ¿no? Te pides pues una hamburguesa, la
que
patata...
Esa es otra. Cariño, estás a dieta, no vayas al Foster's con tus amigos, sí. Te dices a tus amigos, mira, guapas.
Entonces, bueno, eso... Aún mi relación con eso puede ser más sana, ¿no? Pero el dulce lo personifica absolutamente para mí mi patología con la comida. Entonces, sí que me ha pasado que cuando yo lo controlo mejor... pasar por el súper, por la sección de donde están todos los dulces.
Y no coger.
Claro, y ver las cosas que yo cogería si estuviera más débil ese día, pero no cojo. Eso es verdad que sí que te refuerza. Sí que te refuerza. También me ha pasado alguna vez que las trampas son a veces muy sofisticadas, que tú mismo te tiendes. Entonces me ha pasado pues pasar y detenerme incluso a hoy no me llevo nada de esto, ir ya a pagar y decir, uy, se me ha olvidado el papel higiénico. Y entonces pasar por ahí otra vez y, como el que no quiera la cosa, es que, bueno, no seas tan duro contigo mismo, ¿no? Y coger algo.
Entonces, una chocolatinita Milka de galleta con...
Sí, o sea, algo... Sí, luego aparte, para mí también esa culpa viene mucho de que... Claro, como se supone que si yo me compro estos simpáticos, estas simpáticas rosquillas con gentilicio asiático, es porque esto es un placer, es porque esto se disfruta. Entonces, para mí siempre, si tú te compras un paquete de esto, es para comértelo entero, ¿sabes? No concibo, soy incapaz de comerme tres y decir, pues ya se me ha endulzado la boca, qué ricas... Bueno, hasta eso, la siguiente.
También cada persona funcionamos de una manera. A mí me ha venido muy bien, mira, aprovecho también para responder una pregunta que me hace mucha gente, que es cómo elegir un buen psicólogo.
Ajá.
Pues yo la primera respuesta que doy siempre es informándote. ¿Cómo elegirías un buen coche? Informándote sobre qué coche es mejor, preguntando. O sea, igual que si te fueras a comprar un coche, preguntarías a amigos que saben de coches, o el cuñado de tu prima que es mecánico, o te meterías en Google y empezarías a mirar a ver qué características tiene el Audi, a ver cilindros, qué características tiene no sé qué. Bueno, por poner un ejemplo, ni que supiera yo de coches. A ver cuántos tubos de escape tiene, no sé qué. Para elegir un buen psicólogo también tienes que informarte. Y uno del primer paso que tienes que dar es qué tipo de terapia hacer, porque hay muchos tipos de terapia. A mí la que me funciona, porque soy un ser completamente racional, es... la cognitivo-conductual, que es, por llamarlo de alguna manera, para que vosotros me entendáis por si estáis perdidos con estos conceptos, es reprogramar. Imagínate que tu cerebro es un ordenador que se ha ido llenando de virus, y la cognitivo-conductual, en vez de... O sea, lo fácil sería resetear y empezar de cero. Como somos seres humanos, no podemos hacer eso. Lo que hace es ir quitándote virus a virus y virus a virus poco a poco. Entonces, eso es lo que me funciona a mí. Y lo que tú dices... O sea, yo, por ejemplo, antes... tampoco podía no acabarme la comida. O sea, no podía, lo sentía tal cual, no podía. Yo me acuerdo que hacía chistecillos sobre ellos en plan de, es que estoy en mi habitación y estoy oyendo la caja de galletas llamarme, me llama por mi nombre, sé que no puedo parar de pensar en que tengo una galleta, una caja de galletas en la despensa. Y aunque me he prometido a mí misma que solo me la compraba si me comía 3 galletas al día, no puedo parar de pensar en ella. O sea, era un pensamiento obsesivo. Entonces, al final te la acababas comiendo. Pues, evidentemente, con reprogramación de tu cabeza. Y que cuesta muchísimo. O sea, la terapia cognitivo-conductual es muy dura. Cuesta muchísimo. Tienes que poner muchísimo de tu parte. Porque el trabajo de reprogramación lo haces tú. Y sí que se puede. O sea, yo para mí, por ejemplo, una de las mayores satisfacciones de mi vida... Porque era mi punto más débil era el turrón de chocolate Suchar. Vamos ya a decir marcas también.
A ver si nos cae algo.
El turrón de chocolate Suchar para mí era el mayor placer del mundo. Primero, porque está muy bueno. Y segundo, porque solo estaba X meses al año. Claro. Entonces, cuando aparecía, se juntaba el saber que estaba buenísimo con el saber que dura poco. Entonces, el ansia era doble. Y yo, bueno, con el turrón las he liado gordísimas, o sea, gordísimas, gordísimas, nivel de que mi madre compraba una tableta y yo a los 10 minutos ya me la había comido entera, entonces tenía que bajar a escondidas al súper a comprar otra y reponerla para que mi madre no se enterase de que me había comido una en 10 minutos de reloj.
Sí.
Unas cagaleras.
Hombre, claro.
Porque el turrón de Suchar es fino.
Como entra, sale. Con la misma consistencia, textura y color.
Y los chop chops esos, bueno. Entonces, cuando dije voy a aprender a comer un poco y ya está, pues lo hice con el turrón de Suchar. Le dije al psicólogo, este es mi talón de Aquiles, si puedo con esto, puedo con todo. Pues te diré, querida amiga, que no solo lo conseguí en su momento, sino que desde hace 2 navidades no me gusta el turrón de Suchar.
¡Qué fuerte!
Eso me da hasta pena, o sea, me da pena decirlo, pero es verdad, es tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, que no me gusta, que no lo quiero, que ya me lo pones. Y las dos últimas navidades he comido un trocillo por la nostalgia. Y mientras me lo estaba comiendo estaba diciendo,
¿cómo es posible?
No me gusta. Y te voy a decir otra cosa más, amiga. En las últimas navidades me compré dos tabletas de turrón de chocolate. Una, entre mi padre, tal, no sé qué, no sé cuánto, nos la acabamos. La otra, a día de hoy, sigue ahí.
Qué fuerte.
Y no quiero comérmela. Y no la tiro solo para abrir el armario y decir, ahí está, ole mi coño.
Sí. Esto que decías tú ahora de reponerla, esto me suena a mí también a...
Yo lo he hecho mil veces. Sí. Y antes que decías de la comida de Bryce, de que si tal, no sé qué, cuántas veces le he comido yo la comida a mis compañeros de piso y he tenido que salir corriendo al supermercado a reponérsela.
Yo eso no, pero yo es que bajaba siempre a comprarme mis propios vicios, y lo que sí he hecho mucho, que algún compañero mío de piso antiguo se acordará y si escucha esto le dará la risilla, es esconder las cosas y de repente abrir mi mesilla de noche y a ver que haya un bote de nocilla.
Para las pajas. Es que soy muy creativa.
Y sí, he hecho muchísimo lo de, pues eso, comprarme unos M&M's, que en mi caso también son bastante el producto que sintetiza muy bien todos mis vicios. Y pues eso, esconder la bolsa en el fondo de la bolsa de la basura, bajar yo a tirarla a la papelera, destruir las pruebas, eso lo he hecho muchísimo.
Yo también. Yo eso lo hacía en casa de mis padres, también es verdad que yo a los 18 años ya me fui de casa de mis padres y viví sola, entonces bueno, pero mi madre todavía representa esa figura de autoridad a la que tenía que esconder las cosas porque no era capaz de enfrentar.
Pues yo al contrario, fíjate que en mi casa mi madre, que es un manchega evidentemente, siempre me ha permitido, yo voy a mi casa y siempre hay chocolate, y sé que lo compra porque sabe que yo me lo voy a comer. Es más, para mí es con el mundo. Es la vergüenza tan terrible de ser un cuerpo gordo que encima está comiendo eso, que es otra cosa que he nombrado que quería que hablemos porque...
Me parece muy buen tema.
Para mí ha sido...
La vergüenza de comer cuando eres gordo.
Sí. Para mí ha sido siempre una batalla. Iba a decir un infierno... No ha sido tanto un infierno como una batalla, que es distinto, porque yo siempre la he librado desde los dos lados. Es decir, con la vergüenza y la culpa. Y recuerdo, creo que era en My Mad Fat Diary, ¿tú la viste?
Sí,
que una vez,
serie muy buena que recomendamos.
Sí, es buenísima. La verdad es que refleja muy bien algunas de las cosas que pasan cuando eres gorda, ¿no? Una de ellas es cuando ella se va a cenar con sus amigas a una pizzería y ella se pide una pizza margarita pequeña... Y las otras se han pedido las pizzas más buenas y tal, y ya está como comiendo trocitos súper pequeñitos y tal. O sea, yo por una parte he tenido la tentación y a veces la ejecución de comer mucho menos de lo que me apetecía, comer de una forma distinta, mucho más despacio, como sin darle importancia, ¿no? Como que no se me note que... esto es un problema para mí, ¿no? Incluso con la con lo que a veces ha ocurrido de... Uy, pues tú no comes tanto, ¿no? Y es como... No, es que es como... al final como ser un buen gordo o un mal gordo, ¿no? Al final, pues no es... No sé, será la... ¿Cómo es la tiroides? El metabolismo, ¿no? Que es ese misterioso culpable al que siempre le puedes achacar todo, ¿no? Y luego, eso, es batallar por un lado y a veces he batallado por el otro, por decir, no me tiene que dar vergüenza, puedo disfrutar como... Entonces, he comido lo que me apetecía o de la forma que a mí me sale comer o lo que sea. Mi amiga Violeta, por ejemplo, siempre se reía, un beso Violeta, porque ella me decía, es que no respiras. Y es verdad que yo, ahora 10 años, ¿no? Cuando estudiaba en Valencia y comía mucho con ella y tal, me decía, es que no respiras. Y yo no me daba cuenta, pero es verdad, o sea, con ella tenía confianza, entonces con ella ni lo pensaba, ¿no? Entonces, nunca he... O sea, siempre eso, he estado en un lado o en otro de la batalla, pero siempre comer en público representaba un esfuerzo, aunque fuera para decir, venga, me tiene que dar igual, tengo que... Sí. Pero siempre hay un ejercicio consciente, ¿no? Nunca he...
¿Y te sigue pasando todavía?
Ahora no, porque estoy mucho más en sintonía con quién soy y con mis cosas buenas y malas. Lo que pasa es que cuando eres gordo es fácil que se te meta en la cabeza una cosa que yo tenía muy interiorizada, que es, tienes que excusar tu gordura con que al menos parezca que no lo quieres ser, ¿sabes? Que al menos parezca que tu voluntad es la de no ser gordo, o sea, que comes bien, que comes despacio, que comes poco, o sea, que guardar las apariencias, aunque luego yo fuera por mis 4 donuts para merendar y tal.
Yo solo he hecho 1000 veces, yo, como ya te digo que mi figura de autoridad es mi familia, yo solo he hecho muchas veces de... salgo a... pues a lo mejor estaba estudiando la carrera y un fin de semana al mes iba a casa. Y salíamos a comer, que mis padres todavía hoy tienen esa tradición de salir a comer los domingos. Y entonces a lo mejor yo decía, ay, pues una merlucita al horno con no sé qué, no sé cuánto. Y luego a la tarde, pues yo le decía a mi madre, mamá, he quedado con una amiga, no sé qué. Cuando volvía de quedar con la amiga, pasaba por el supermercado y me compraba todo aquello que no me había podido comer en la comida. Porque a lo mejor yo estaba comiéndome una merlucita al horno mientras mis padres se apretaban lo más rico del mundo que yo quería. Y entonces te genera también esa ansiedad de... que luego, fíjate, otra luz que me tuvieron que encender. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando quieres algo y no lo puedes tener. Yo eso no lo sabía tampoco, me lo han tenido que explicar. Entonces, cuando yo tengo ansiedad es porque no estoy haciendo lo que realmente quiero y entonces tengo que empezar a cuestionarme. Pues a mí me daba mucha ansiedad comer con otras personas porque yo me reprimía. Y yo decía, no, yo la mer, por lo que tú estás diciendo, porque tenías que aparentar que por lo menos estás
intentando.
Hacerlo bien. Entonces, yo me pedía una merluza, que por eso también me ha costado durante muchos años valorar el pescado, cosa que ahora adoro, porque para mí el pescado significaba todo lo que odiaba en el mundo.
Sí, porque siempre si te pides pescado parece sano. Sí.
No, y es.
Sí, sí.
Entonces, yo me pedía una merluza mientras mis primos, mis no sé qué, se estaban pidiendo unas cosas fabulosas. Y esa ansiedad de haber aguantado, es que tú fíjate qué tortura nos autoinfligíamos. A lo mejor 2 horas que dura una comida familiar, teniendo que reprimirte.
Y no puedes pensar en otra cosa.
Y eso tiene que explotar por algún lado. Y explotaba en que más tarde o más temprano iba y compraba millones de cosas que me comía a escondidas y con vergüenza y con pena. Y luego también me gustaría recordar, porque me ha venido ahora el recuerdo, la primera vez que comí sola. En público. O sea, todavía me acuerdo de lo que sentí. O sea, literalmente, o sea, creo, y si no pasó, yo así lo sentía, que lloré mientras comía sola. Porque me estaba sintiendo... Porque si ves a un delgado comer solo, es como... Ah, mira, un señor que por circunstancias de la vida
es que
ha comido
solo. Lo piensas.
Pero si ves a un gordo comiendo solo, a pesar de que en mi caso también eran circunstancias de la vida, porque la primera vez que comí sola... Fue en Nueva York, una noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. En Nueva York yo intenté hacer amiguitas, pero salió mal, sinceramente. Me costó mucho hacer amigos de verdad. Entonces hubo ahí como 2-3 meses, que los 2 primeros meses conocía a muchas personas que también eran au pairs como yo y nos hacían como actividades para que nos conociéramos. Con esas personas no acababa de congeniar del todo, con lo cual tomé la decisión de si con ellas no haces lo que te gusta, mejorando tú sola.
Claro.
Y entonces hubo como 2 meses hasta que ya empecé a encontrar otros amigos que de verdad se encajaban conmigo, que estuve sola. Iba a Nueva York, iba a Manhattan, todos los fines de semana sola. Y evidentemente tenía que comer, porque yo vivía como a 40 minutos de Manhattan. Entonces no podía volver a casa, comer y luego volver otra vez a Manhattan. Y me acuerdo perfectamente de la primera vez que comí sola en el McDonald's de Wall Street, que lo tengo grabadísimo, o sea, te puedo describir la estancia, cómo me sentí. Como la persona más fracasada del mundo, porque no podía parar de pensar que el resto estaba pensando, mira, una gorda
mira
en
gorda
McDonald's comiendo sola.
Escondiéndose además de todos sus amigos y de tal, para ella, porque su deseo por esa comida basura es tan grande que la lleva a sufrir el patetismo.
Cuando Nueva York es el escenario perfecto para comer solo,
sí,
porque hay muchísima. Yo también es verdad que luego Nueva York también me enseñó a disfrutar de comer sola. Que luego cuando ya me volví a España, todavía es algo que sigo haciendo hoy. Hoy he desayunado sola, por ejemplo. Y es algo que disfruto y me gusta, porque es como voy a mi aire, me llevo un libro, no sé qué. Y eso lo aprendí a hacer en Nueva York, pero te juro que todavía recuerdo cómo me sentí la primera vez que comí sola en público.
Sí, es que un gordo comiendo siempre...
un gordo solo, porque eso también significa que nadie quiere estar con él.
Claro.
Nadie quiere comer con él.
Hombre, yo lo interpretaría más como que él activamente se esconde de los demás, ¿no? Fíjate, yo me lo llevo más a la vergüenza de que te vean comer lo que realmente quieres comer, ¿no? Más que al fracaso de
sociabilidad. Pues yo lo llevaba como a los dos. También me también supongo que me dolía un poco el hecho de sentir, o sea, sí que me sentía sola, claro, porque cuando te vas a un país extraño, es en el duro, que todo es diferente y demás, y encima duro. Ves que la gente que está a tu alcance no encajas, no te gusta, pues sí que me sentía sola, sí.
Sí, eso a mí, como siempre, me pasa más con el dulce, ¿no? A mí sentarme a comer me parece una cosa que, como tienes que hacerla, me parece que ya tienes la excusa, ¿no? Y, pues hombre, yo he viajado mucho solo, además me he ido, pues eso, pinchando o lo que sea por España muchísimo, y al extranjero he hecho algún viaje de placer, también los he hecho solo, ¿no? Entonces, estuve en México, vamos, un mes. Entonces, para mí la cuestión, porque además cuando voy de viaje, como no me importa no sentarme a comer, prefiero a lo mejor incluso algo rápido de pie o no sé, lo disfruto. Pero irte a Bruselas, por ejemplo, y pedirte el gofre, pues yo me pedía siempre el típico y tradicional con un poquito de azúcar glass y tal, porque me decía, pues bueno, entiendo que si soy un turista tengo que probar esto típico de aquí, pero sin más artificio que simplemente el azúcar glass del gofre tradicional de belga. Pero aún así, no podía evitar pensar por la calle, con la gente que me cruzaba, que estarían pensando, mira, a ese muchacho gordísimo, cascándose un gofre, porque claro, así está, ¿no? Así está.
Que luego son pensamientos que solo existen en nuestra cabeza.
Evidentemente.
Es que es muy fuerte. Me acabo de dar cuenta de una cosa, que el capítulo se llama Hambrientas y estamos dándonos un atracón.
Tal cual. Sí. Hombre, eso es significativo de nuestra relación con la comida. O sea, nuestro hambre no es físico.
Es emocional.
Sí. Entonces, ese es el jodido, ¿no? El hambre físico tiene una solución sencilla.
Sobre todo porque el hambre emocional, sorpresa, no se para con comida.
No, claro. Eso
se
es.
Para con gestión de las emociones.
Al final, esa ansiedad que tú describías muy acertadamente como querer algo y no tenerlo, te lleva a sustituir lo que no puedes tener por cosas que sí están a tu alcance, ¿no? Como bajar.
Y que al final la comida, o sea, también hay que ser un poco compasivos en eso, porque yo, que con mi madre es la persona con la que más he hablado de esto, porque mi madre tampoco entendía ni sabía cómo ayudarme, entonces yo como que, bueno, que hemos hablado mucho de ello. Y mi madre me decía muchas veces, pues hija, pues yo dejé de fumar. Digo, tú dejaste de fumar porque no había una necesidad que te obligase a cenar, o sea, perdón, a fumar solo 5 veces al día. O sea, solo, nada más levantarte te fumas un cigarro. A las 2 del mediodía te fumas otro cigarro. A las 6 de la tarde te fumas otro y a las 10 de la noche otro. Y te quedas toda la vida fumando 4 cigarros. No, si tú eres, y no le quito ningún mérito a dejar de fumar, que no sé, literalmente no sé lo que es. Y sé que tiene que ser muy difícil también. Pero yo lo que le trataba de explicar a mi madre es, tú dejaste de fumar, pero porque pasaste de 100 a 0. Yo he tenido que pasar de 100 a 30. Y hay días que me sale 45, y hay días que me sale 23, y hay días que me sale 30, y hay días que me sale 74. Pero es que la comida, primero, hay que comer. Y segundo, probablemente es la cosa que más fácil podemos conseguir en cualquier momento, de cualquier tipo, y más en un país como España, que es como come, come, come.
Y sobre todo por una cosa que ya hemos comentado en algún capítulo de... ¡Voy a ver! ¿Qué es? Comer mal es muchísimo más fácil, rápido y barato que comer
bien. Bueno, lo de barato...
Sí, sí, o sea, tú...
Como señora que pide mucho Just Eat, te diré que lo barato es más... o sea, lo sano es más barato.
Bueno, quiero decir que tú bajas al supermercado de la esquina y te puedes, por 2 euros, hinchar a hidrato de carbono ultraprocesado.
Sí, te puedes hinchar a verdura.
Sí, pero eso no te sacia.
Claro, porque es que tu hambre es otro, eso volvemos a lo mismo.
Pero quiero decir, tú para una comida rápida, porque estás trabajando y lo más fácil es que trabajes demasiadas horas y no tengas tiempo para todos esos procesos que revierten en una sana alimentación, es pedirte algo rápido, comer algo rápido, y rápido siempre, siempre, siempre quiere decir insano. No hay comida rápida sana.
Sí la hay,
pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, ahí hay un componente de clase, que es que si tú tienes... estás explotado el tiempo, demasiado tiempo, y por un sueldo que no es demasiado boyante, tienes que adaptar tu alimentación literalmente al tiempo y al salario. Y eso casi siempre significa no comer del todo bien. Es mucho más fácil comer mal.
Eso, es que es muchísimo más fácil. Cierto. Por suerte, nosotras no somos. Ya te digo que yo por lo menos parto del privilegio de que, sí, claro, de que no tengo que pasar hambre por necesidad. Y también estoy descubriendo, porque yo también estaba convencida de que lo fácil es comer mal. Pero estoy aprendiendo ahora que hay muchas maneras fáciles de comer bien. Y yo, por ejemplo, que soy una persona que no disfruta nada cocinando, que no le gusta, que no encuentra ningún tipo de satisfacción en cocinar, uh-huh, estoy aprendiendo que también hay muchas cosas de comer bien. Y en, bueno, mi famosa merienda favorita de un yogur natural. O sea, ¿puede haber algo más fácil que ir al supermercado y comprar 4 yogures naturales? Es exactamente igual de rápido que comprar 4 donuts.
Sí.
Y tardas lo mismo en comértelos. Si eliges el donuts no es por... No es la facilidad el criterio.
Hay un engaño también en esto.
Entonces, creo, puede haber más fácil que comprarte un yogur natural, un plátano y simplemente picar el plátano y una unidad de pastilla de chocolate, que vale, la tableta si es buena a lo mejor te vale 3 euros, pero es que te dura literalmente 20 días. Entonces, sí se puede comer sano y se puede comer bien. Si no lo hacemos, no es porque no tengamos, en nuestro caso. Otra cosa, ya no me meto yo en esas familias que a lo mejor tienen que comer 4 con lo que como yo una, con la misma cantidad de dinero. Entonces, si poder se puede, lo que pasa es que cambiar hábitos es muy difícil y muy frustrante. Y otra cosa que nos pasa a nosotros es que lo queremos ya. Queremos comer bien, pero ya. O sea, de hoy para mañana ya vamos a desayunar unos copos de avena o no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto.
Hay que pasar a hacerlo siempre muy bien.
Cambiar hábitos es un proceso largo y es muy fácil, porque estamos hablando de comida, es muy fácil hacerlo mal. Es muchísimo más fácil hacerlo mal que hacerlo bien, porque la sociedad de consumo, primero, te lo ha puesto en bandeja y segundo, te ha hecho creer de verdad que meriendas unos donuts porque no tienes otra alternativa.
Sí.
Y sí que la tienes, porque al lado de los donuts están los plátanos. Y tardas lo mismo en pelar un plátano que en pelar un...
Pelar un donut.
En pelar, quiero decir.
En abrirlo.
En abrir la...
Pues te voy a hacer una pregunta para ir terminando este simpático episodio antes de que nos entre más hambre y tengas que pedir más rosquillas. Porque estaba yo pensando ahora sí, un poco a la balala, ¿cuál es mi comida favorita, no? No lo sé.
Yo sí.
Porque claro, yo sé decir la
yo
que
tampoco lo sabía.
Claro, la que más satisfacción me produce inmediata, y te diría la pizza, porque la pizza yo la tengo asociada a ese momento en el que la gochería está justificada, ¿sabes? Que es ese momento en el que estás con 4 amigos. Sin ir más lejos, ayer a mediodía estábamos aquí 3 y era como pedimos unas pizzas, le gusta a todo el mundo, eliges tal, y es ese momento en el que yo me puedo hinchar sin la culpa de, pues eso, con la culpa compartida, no hay culpa, porque pedirte una pizza entre amigos es un hecho que se justifica a sí mismo, ¿no? Que todo el mundo hace, es una cosa que está institucionalizada, que se hace con amigos, no sé. Entonces, la pizza es eso, porque yo a lo mejor para mí solo alguna vez lo he hecho, pero es muy raro, ¿no? Que yo me pida una pizza para mí solo de llamar, no de hacértela tú ni nada, sino de llamar y que te la traigan y tal. Yo para mí mismo, pues menos veces. Entonces, es esa comida que yo relaciono a me puedo hinchar sin culpa. Pero, no sé, a lo mejor mi comida favorita en realidad son unos espárragos verdes, que me encantan, ¿sabes? Pero pienso inmediatamente en la
pizza. Pues mi comida favorita, yo eso lo sé, en el momento que tú restringes, pero restringes bien, restringes de manera consciente, sana y tomando tus propias decisiones, te das cuando te quitas algo y después vuelves, te das cuenta de lo que te gusta eso. Y yo tengo que decir que mi comida favorita es el queso. Absolutamente. Un saludo para Héctor Villafranca. O sea, el queso... Y además, es que es una pregunta que también te hace una nutricionista, porque una buena nutricionista es aquella que se adapta a ti, no la que te obliga a adaptarte a ti a un papel.
Claro, si a mí una nutricionista, que por cierto, quizá debería planteármelo, puede ser, me dijera, ¿cuál es tu comida favorita para poder permitirte comer eso a lo mejor una vez a la semana? Pues me quedaría un poco en blanco. ¿Sabes? Es decir, pues le digo la pizza. Es que la pizza tampoco sé si es mi comida favorita.
Pues
sé
a
que
lo tengo asociado. Es una pregunta, o sea, totalmente normal y racional, que es ¿cuál es tu comida favorita y qué comida no te gusta? Porque yo le dije a mi nutricionista lo que no me gustaba y evidentemente no me lo manda. ¿Por qué? Porque una nutricionista no te obliga a comer pechuga de pollo a la plancha con coliflor hervida. Te obliga a comer una ración de proteína con una ración de verdura. Y ahí le metes tú lo que quieras, porque ya somos lo suficientemente inteligentes como para saber qué es verdura y qué es proteína. Entonces, a mí mi nutricionista no es las del papel de el lunes, no sé qué, no. Entonces, que eso también me gusta mucho porque al final me da la sensación de que yo elijo y yo controlo. Y si hoy me toca pescado blanco con verdura, puede ser la tristísima merluza al horno con coliflor cocida, o puede ser otra cosa, otra receta riquísima con un buen pisto, que me encanta el pisto, etcétera, etcétera. Y que eso, que te pregunta qué te gusta y qué no te gusta. Y yo le dije que lo que más me gustaba en el mundo eran las patatas fritas y el queso. Y me dijo, cariño, pues has venido a aprender a comer bien, te diré que las patatas fritas no encajan en ningún sitio, que no encajan.
Son el demonio real.
No, no, que no encajan no quiere decir que no te las comas, porque otra cosa que trabajo con ella es que no hay absolutamente ningún alimento prohibido, se puede comer de todo siempre que sepas cómo comerlo. Y es verdad que desde que empecé con ella a lo mejor solo he comido patatas fritas 3 o 4 veces en 3 meses, pero las he comido. Pero el queso, pues ella me dijo, ah, pues estupendo, porque el queso hay muchísimas variedades y hay muchísimas maneras de comer, meterlo. ¿No? Y hoy, por ejemplo, pues hoy he comido una ensalada que la ensalada solo era tomate y queso feta. Y ya está, o sea, esa era la ensalada. Sí. Y joder, o sea, sinceramente, o sea, estaba súper buena. Uh-huh. Y ya está, y dices, jo, qué rico, estoy comiendo queso.
Uh-huh. En fin, yo creo que si el mundo del, o sea, si comer es algo tan natural y tan diario, hay mucho espacio para la trampa, pero también hay mucho espacio para realmente aprender a disfrutar comiendo, que pasa mucho por aprender a reconciliarte con lo que realmente necesitas en tu vida. Porque, por cerrar, claro, yo cuando estoy de viaje estoy tan feliz porque estás de vacaciones, estás en un sitio nuevo, que es que ni me acuerdo, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Llego a tener hambre porque no estoy pensando en comida, porque estoy satisfecho con lo demás. Entonces, quizás ahí está la clave, ¿no? No la de pensar cómo, cuánto, cómo, no cómo, sino qué es lo que no te está satisfaciendo de tu vida, que estás intentando compensar con la comida porque te han enseñado que es una satisfacción inmediata meterte entre el pecho y espalda a estos gentilicios, simpáticos gentilicios.
Tenemos que empezar a traer... ¿Hay más comida con gentilicios? Manolitos. Ah, bueno, esos no son gentilicios.
Es un nombre diminutivo. Qué buenos, por cierto.
Los Manolitos, los Miguelitos...
Pues vamos a ir acabando y yo no me resisto a un apunte poético para terminar, porque hay un poemario de la autora, yo creo que granadina, que me disculpe si me equivoco, María González, que se llama el poemario El hambre, y que es una de esas cosas que Miss Corona... yo debía presentar este poemario con ella y me hacía ilusión, pero Miss Corona tenía otros planes para todos en el 2020. Pero hay un poema muy breve que se llama Vergüenza, en fin, que todo queda en casa, que describe muy bien esa sensación de absoluta, de estar revolcándote absolutamente en tu inmundicia y estar atrapado por ella, con el que yo creo que podemos despedir este simpático episodio. Venga. De retorno de puedo hablar algo por lo que algo de lo que vosotros también habéis generado mucho hambre y estabais hambrientas.
Sí, vuelvo a repetir la palabra pesada, pero de verdad que con cariño, porque hija, si no fuera por vosotras.
Bueno, pues ya está, cariño, ya hemos vuelto, ya estamos vueltas.
Ya podéis estar tranquilitas.
Vergüenza, de María González. Ha crecido la mancha en el colchón, la sombra y el sudor del deseo, restos de migas bajo la almohada, celofán manchado, el punto de no retorno. Ese punto de no retorno que nosotras tenemos ahí un adosado. en ese punto de no retorno
estamos en una vivienda
instalados y que nos pueden ocupar en cualquier momento si uno solo ve a Susana Griso y a Ana Rosa Quintana. Pues cariño, ya estamos de vuelta, hambrientas de nuevos episodios.
¿Qué nos deparará esta nueva ola?
De nuevas experiencias. Pues merendilla, seguro, quizá dentro de 2 semanas pues tengamos aquí un bol de fruta, ¿no? Pero algo tendremos.
O un segundo confinamiento, igual tenemos que volver a ese podcast. Yeah.
Sí, sí.
Separadas, al
pues
nacer.
Bueno, lo descubriremos juntas, nosotras, y si no, pues juntas metafóricamente con todas las oyentas de vuestro podcast favorito, que ya está de vuelta, cariño. Adiós.
Un besito.